que es más o menos decir que ya sabemos lo que nos va a pasar. Le debíamos una vela a cada santo, ahora le vamos a deber dos velas a cada santo, va a ser más o menos así. Así que es una mañana ideal para hablar con mi amigo Juan Manuel Gispert. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Qué tal ahí? ¿Cómo están ustedes?
Todo bien. ¿Cómo le baila?
Y acá, siguiendo los acontecimientos de cerca. Vos sabés que me hace acordar, yo era muy joven en ese entonces, pero lo he estudiado, a cuando gana Menem las elecciones,
sí.
Lo primero que hace Menem es viajar a Estados Unidos.
Claro.
Y viene con el programa de gobierno de verdad. Y después dice, porque gané, cambié, y si hubiera dicho a los argentinos lo que iba a hacer en campaña, no me hubieran votado. Las frases más célebres del rijano más famoso de Argentina.
Que es más o menos lo mismo que ahora. Si yo le hubiera dicho a los argentinos que Macri me iba a gobernar, no me hubiera votado nadie.
Claro. Exactamente.
Exactamente. No, bueno, vos sabés que
quiso gobernar con Bullrich y perdió.
Claro. Vos sabés que en el Vaticano, en la política vaticana, se dice que el primer viaje del Papa es el que marca su gestión de gobierno, su forma de gobierno hacia adelante.
Su línea estratégica, digamos,
¿no? Claro. El primer viaje del Papa fue a la isla de Lampedusa, ¿sí? ¿Recordás de estar con todos los inmigrantes? Lampedusa es la isla donde...
Los barcos que se terminan viviendo con los inmigrantes.
Exactamente, que es a donde llegan todos los inmigrantes que quieren entrar a Italia, ¿no? Bueno, a Europa, claro, sobre todo entrando por Italia. Bueno, el primer viaje de Estados Unidos fue... el primer viaje de Milei, como el de Menem, fue a Estados Unidos a visitar la tumba de un rabino, cosa que yo no critico, el tema religioso y demás. Obviamente cada uno cree en lo que cree y tiene de todo el derecho a agradecerle a quien él crea conveniente por haberlo ayudado o acompañado, como quiera llamarlo, llegar a la presidencia. Pero la verdad que de ahí se fue a garpar un almuerzo con Bill Clinton, y de ahí al fondo, y de ahí a la Casa Blanca. O sea que ya sabemos claro cómo viene la cosa.
No, y que sumo temas simbólicos, ¿viste? Entonces, termina siendo simbólico porque todavía no es el presidente en ejercicio.
Claro.
Porque no implica ninguna cosa en específica en lo inmediato. Pero el avión en el que viaja es un avión privado, aportado por empresarios. Esa agenda privada, pagar el almuerzo para pasar con Bill Clinton, sacarse la foto. Decisiones de las relaciones carnales con los Estados Unidos.
Claro.
Ese es el símbolo.
Uh-huh. Tampoco podemos decir que eso no lo avisó, porque durante todo el tiempo, incluso en el último debate, te dijo que su alineamiento era exclusivo con Estados Unidos y con Israel.
Sí. A ver, algo que creo que lo mejor que nos ha dejado Milei en el proceso electoral fue el nivel de explícito de su campaña, donde ya nos dijo a quien quería escuchar, todas las cosas que él piensa hacer.
Sí, lo que pasa que
hay cosas que no, porque él, por ejemplo, respecto a endeudarse más en dólares, que es parte de la agenda de los Estados Unidos, y ya viene a anunciar que han conseguido fondos frescos en dólares del Fondo Monetario y de fondos de inversión para desarmar las LELIC. O sea, eso no estaba en la agenda de Milei.
No,
es
más, él dijo que era una aberración.
Que era una aberración seguir endeudándose en dólares. Incluso hay un programa famoso donde cuestiona y trata de delincuente al quien ha nombrado ahora como ministro de Economía, Caputo.
Bueno, pues eso ya es una constante. La ministra de Seguridad era Montonera, el de Economía era delincuente. Este era un delincuente que se había choreado todos los créditos, los dólares, la LELIC,
sí, y también el ministro de Economía. Se robó 15 mil millones de dólares del Banco Central y le pone el ministro de Economía.
Es maravilloso.
Sí, pero su norte, más allá de con quién lo va a hacer y con qué instrumentos y cómo, que eso va a ser lo que va a venir en los próximos meses. El norte del programa de Milei ha estado planteado desde el principio. ¿Hacia dónde va el tipo? La eliminación del Banco Central, la dolarización,
coincido,
la eliminación del Estado y su regulación, y el gasto fiscal, etcétera, etcétera. La estructura central de su pensamiento ha sido explicitada en distintas oportunidades. Incluso tan cómico era que cuando Massa le preguntaba por sí o por no, no podía negarlo. No podía negarlo el tipo. Claro. Empezaba a decir, y decía que sí. Pero bueno, Yo quería ordenar un poco esta columna, esta charla, con un criterio de balance y perspectivas. Digo, ¿cómo termina el gobierno de Alberto Fernández? Estamos cerrando un gobierno. Empezando por lo negativo, bueno, el dato más claro y más grave que en gran medida explica el resultado electoral del oficialismo es una tendencia inflacionaria del 140% anual, promedio, que eso ha generado problemas de transferencia del ingreso, o sea, una pérdida del poder adquisitivo brutal de parte de los trabajadores y una concentración de la riqueza en parte de los grupos empresarios, principalmente las empresas oligopólicas productoras de alimentos de la canasta básica. Problemas de falta de solidez del Banco Central por pérdida de reservas. Eso ha generado todo el problema de los tipos de cambio paralelos, los dólares financieros, la expectativa de devaluatoria constante, que eso ha empujado aún más la inflación, la falta de dólares para
Bueno,
hacer
pero es
frente
que,
a las importaciones necesarias.
bueno, es que esa es la madre de los problemas, ¿sí?
Obvio. Sí, no estoy haciendo
Cuando
una relación causal de las cosas, digo,
lástima,
el
lástima que en
escenario de
todas,
variables.
claro, lástima que en todas estas entrevistas que dio en estos días Alberto Fernández, nadie le preguntó sobre los 35 mil millones de dólares de superávit comercial que se fumó en 2 años
En un año,
Martín Guzmán, ¿no? Porque la verdad que
sí.
eso hubiera cambiado definitivamente la relación de este gobierno con la sociedad, con la economía, con la inflación, con todo, ¿no?
Sí, yo, mira, cuando ves los datos de qué pasó con ese superávit comercial del 2021-2022, te encontrás con que más, digamos, uno dice se lo fumaron, o sea, si queremos simplificar, sí. Lo que pasa, Hugo, yo lo que veo es un exceso de optimismo y de holgura con que se permitió importaciones a mansalva, donde se permitió el pago de fletes a valores exorbitantes, se pagó deuda en dólares de empresas privadas con sus propias casas matrices, que legalmente tenés que pagarlas porque fueron autorizadas por el Banco Central esas deudas, pero podría haber administrado de otra manera esas reservas el Banco Central y no ver qué pasa. Esa confianza, ese optimismo cuando llegó el 2023 y la sequía se cayó a pedazos. Y cuando vieron los aumentos de precio de la energía por la guerra de Ucrania, todo ese optimismo, digamos, todo lo que se habían partido en 2021 de la tarde. Entonces, digo, para no ser tan ni tan injusto ni tan justo, tratando de ser equilibrado en la mirada, hubo un optimismo, una mala praxis en última instancia, en la gestión de las reservas. Bueno, nos llegó donde nos llegó. Ahora, lo digo, lo que se gastó no fue en fuga, que eso es lo que quiero terminar de decir en última instancia. Se gastaron dólares en importaciones, en pago de deuda del Estado en el extranjero, pago de deuda de privados, de empresas privadas con el extranjero, y en fletes. Ahí se fueron las reservas, no se fueron en fuga, a diferencia de la gestión de Cambiemos. Quiero
Claro.
marcar esa diferencia que es fundamental.
Bueno, pero lo que pasa es que ahí también tenés un tema. Gran parte de eso, hoy hay una, no me acuerdo en cuál de los diarios, no sé si en Ámbito me parece, está la nota, están investigando otra vez a las 7 principales cerealidades de la Argentina, precisamente por la triangulación otra vez en estos años. Y es lo mismo que pasa con o sea, eso está bien, está disfrazado, pero fuga, porque son fletes
Obvio.
sobrefacturados, triangulaciones con exportaciones sobrefacturadas, exportaciones subfacturadas, importaciones sobrefacturadas. Digo, esa fue la constante de estos 2 o 3 años antes de la llegada de Sergio Massa y de ay, se me fue el apellido del arquero de Gimnasia a la FIP, digamos, ¿no? Digo, esa era la constante.
Bueno, ahora, lo que pasa es que acá hay otro punto de la gestión, que también esta famosa carta de Cristina cuando habla de los funcionarios que no funcionan. Porque cuando vas a montar un modelo económico heterodoxo, de regulaciones, digamos, donde el Estado se involucra controlando ciertas variables para sostener un crecimiento ordenado, requiere una capacidad de gestión del Estado operativo, me refiero, a que el Estado instrumente operativamente las políticas que fija, porque cuando se establece el régimen de importaciones con el gobierno de Alberto Fernández, exigía un nivel de control de las importaciones y de las exportaciones que el Estado no hizo. Uno puede decir, bueno, no está en condición de hacerlo, bueno, pero vas a tener que montar una estructura capaz de hacerlo. Si vas a poner un sistema de control del mercado del comercio internacional, que tiene la estructura capaz de hacerla. Y es una fiesta. O sea, cada vez que la aduana salió a controlar, se encuentra con exportaciones no declaradas, camiones que se encontraban en la ruta también llevando granos a Paraguay. Los números de las exportaciones de Paraguay no se condicen con su capacidad de producción. Digo, una joda.
Bueno, una
muy
de las
sencillo.
maniobras que está investigando la AFIP era, pero vos mirá qué locura, era una triangulación, la soja paraguaya, entre muchas comillas, Paraguay la exportaba a Chile y de Chile la mandaban acá.
Sí.
Obviamente soja que nunca había salido de la Argentina,
Sí, 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 sí,
porque
sí.
todos sabemos que esa soja nunca salió de la
Pero los dólares,
Argentina,
para los dólares sí
la soja,
salieron.
claro, la soja paraguaya es trucha, la importación de esa soja, la exportación de esa soja a Chile es más trucha todavía, y la importación argentina de esa soja desde Chile para acá para hacer el aceite es más trucha todavía. Bueno, ¿qué
Bueno, pero
quiere que te
por eso
diga?
vuelvo a decir, cuando vos montás un modelo de regulación del tipo de cambio, regulación de las importaciones, exportaciones, tenés la falta de reservas, etcétera, por lo tanto hay incentivos para hacer estas ilegalidades. Porque dice, no, un problema de incentivo. No, no. Son conductas mafiosas, contrabandistas e ilegales. Si vos vas a hacer un régimen que va a incentivar a las empresas a cometer estos ilícitos, tenés que construir un Estado que sea capaz de controlar esas conductas
Claro,
fraudulentas.
claro.
Porque, ¿qué dicen del otro lado? ¿Qué dice el equipo económico de Milei o de Juntos por el Cambio? Las empresas no tienen la culpa, sino que fueron incentivadas a cometer este fraude.
Ah,
Entonces hay que
bueno.
montar un modelo donde hay un tipo de cambio unificado, donde tengan libre acceso al dólar, entonces no van a tener ninguna razón para ponerse a armar todas estas triangulaciones contables, encontrar beneficios con sacando dólares al oficial al extranjero y después vendiéndolo al blue en la Argentina, etcétera, etcétera. Hacia eso vamos. Por eso yo quería hacer este diagnóstico y decir, bueno, estos fueron los problemas que tuvo Alberto, que dejó Alberto. Ahora, viendo lo positivo, Alberto dejó una ocupación de la capacidad industrial instalada impresionante, creció muchísimo la actividad industrial, incluso el último reporte habla de un crecimiento interanual del 2,4%, que en este contexto de este año es un milagro que hayan sostenido el nivel de actividad industrial como se ha sostenido.
Claro.
Un buen nivel de actividad económica, un desempleo del 6,5%. El empleo formal privado registrado por encima del 2018, o sea, recuperamos lo perdido en pandemia y lo reperdido durante la crisis de Cambiemos, del 2018-2019. Son 36 meses consecutivos de crecimiento en empleo privado en Argentina. No tomó más deuda en dólares. O sea, este gobierno no se endeudó más en dólares, sí en pesos. Se siguió inflando la deuda intrasector público y con privados en pesos. Se construyó el gasoducto. Y digo, cierro este balance de lo positivo y lo negativo, diciendo, bueno, podríamos decir que hay un diagnóstico común, porque si uno escuchaba a Massa y escuchaba a Milei, los problemas que se planteaban eran los mismos. Problemas de inflación, falta de dólares y la dispersión de tipo de cambio, problema con los importadores, la falta de financiamiento, la pérdida del poder adquisitivo del salario. Ahora, frente a ese diagnóstico común, que lo compartían los dos candidatos a presidente, ganó Milei. Bueno, ¿cómo piensa arreglar Milei estos problemas que la Argentina tiene presente hoy? Bueno, empeorando todo, esa es la perspectiva, y esto a donde quería centrar un poco el análisis, porque fíjate vos, ¿cómo piensan arreglar el problema de inflación y de falta de dólares? Haciendo un ajuste fiscal muy fuerte, o sea, bajando los gastos del Estado Nacional, que eso implica bajar la actividad económica, o sea, generar un impacto recesivo en la economía, bajar la obra pública, ya ha anunciado que no va a financiar la obra pública que está en marcha, o sea, bajar las obras sin terminar. Eso es menos trabajo, menos inversión, menos funcionamiento de empresas. Piensa subir las tarifas, porque no solamente la quita de subsidios. La tarifa que uno paga de los servicios públicos está determinada, una parte por el subsidio del gobierno, otra parte por el precio que vos pagás de la energía. ¿Sí?
Claro.
¿Cuánto cuánto Estado admite que cobre la empresa de luz por el kilowatt que gastás o por el metro cúbico de gas que consumís? Bueno, van a subir las tarifas de base. Y van a endeudarse en dólares, es decir, van a generar una recesión económica que va a generar impacto negativo en lo que estaba bien, que es en el empleo, en la actividad económica, en la actividad industrial, para arreglar el problema de la inflación.
Pero es que aparte entras en un círculo vicioso de ajuste del cual no salís nunca, porque como ajustás la economía cada vez recaudás menos, entonces cada vez tenés que ajustar más y te entras en un círculo del cual no salís nunca, digamos, y cada día estás peor.
Bueno, cuando uno ve los análisis y las proyecciones futuras que hacen en base a sus cálculos de ajuste fiscal y de recaudación, etcétera, etcétera, nunca contempla el impacto que va a tener ese ajuste
Claro.
en la economía. O sea, nunca lo incluyen. Pero ya es histórico, o sea, no es la primera vez que sucede. Dice, no, vamos hacia el equilibrio fiscal. Ese equilibrio nos va a permitir esto. El equilibrio no llega nunca, porque a medida que van achicando el gasto, caen los ingresos,
Claro,
incluso a veces más que los gastos.
claro, claro.
Y más deuda. Entonces, no solamente achicaste el tamaño de la economía con un ajuste hecho adrede, sino que te quedas con menos margen para pagar la deuda que contrajiste.
Claro. Y la otra
Entonces, entras
pregunta
en un
es,
círculo vicioso. Sí, perdón.
y la otra pregunta es, ¿de dónde van a salir los dólares para pagar la deuda que ya tenemos más la nueva? Porque digamos, también en un contexto de liberalización absoluta del comercio exterior, y qué sé yo, como está planteando Milei, ¿quién te va a liquidar los dólares en la Argentina que vos necesitas para pagar la deuda?
Bueno, si vos, a
Porque si
ver,
vos le das la
acá hay.
posibilidad de hacer lo que quiera, dejar todo afuera, de vender, comprar, ¿y quién te los va a traer los dólares?
A ver, acá justamente te digo los escenarios posibles y cosas que han pasado y lo que ellos quieren que pase. Por un lado, ¿qué piensan? O sea, ¿cómo la ven? Digo, confiando en que no hay mala intencionalidad. Digo, vamos a suponer que algunos de sus cuadros intelectuales dicen, es por acá, por esto. Ellos dicen, primero, toda la actividad industrial subsidiada, proteccionada, digamos, producto del proteccionismo industrial, va a caer, porque van a entrar productos importados, que van a reemplazar nuestra producción. Al caer la producción industrial, va a tener una fuerte caída de las importaciones, a costa de cierre de empresas y pérdida de empleo.
Sí.
Fuertísimo. Pero entonces ya tenés una caída de las importaciones que hace que tu balance comercial mejore por la baja de las importaciones. Sumado a que si logran unificar el tipo de cambio, ninguna empresa exportadora va a tener ni no va a estar especulando, como nos viene sucediendo en los últimos tiempos, casi 2 años te diría, con cuándo exportar previendo devaluaciones futuras. Entonces, ellos se imaginan un flujo de dólares por exportaciones mucho más continuo en el tiempo y permanente y sin estos problemas de atesoramiento de productos especulando con devaluación.
Claro.
Más la deuda que van tomando. Entonces, bueno, nosotros nos endeudamos ahora. Esa toma de deuda presente nos va a permitir dar certezas del tipo de cambio y unificar el tipo de cambio. Si nosotros damos eso, podemos abrir el comercio exterior, liberalizar el comercio exterior, permitiendo la importación de un montón de productos que van a bajar los precios en el mercado de esos productos a costa del cierre de empresas. Esas empresas que estaban produciendo en Argentina van a dejar de importar insumos
Claro.
industriales que generan mucha importación. Entonces, ven un flujo virtuoso en el mediano plazo. Ellos van en el mediano plazo. Fíjate que Milei estuvo diciendo en sus declaraciones que piensa que van a ser 18 a 24 meses muy duros. Viene de los 6 meses, ya pasó a 18 a 24. Digo, y esto me parece importante porque, bueno, es el presidente votado por los argentinos y creo que la responsabilidad tenemos aquellos que nos ponemos a estudiar un poco los números y tratar de entender qué está pasando en la economía y qué puede pasar. Tenemos que estar previendo este escenario futuro. Que bueno, me parece que van a tratar de corregir la inflación destruyendo todo lo. Por eso decía el balance recién de lo positivo.
Claro.
Destruyendo la capacidad industrial instalada, destruyendo el nivel de empleo que tenemos, destruyendo el empleo formal, tomando más deuda en dólares, que habíamos dejado de endeudarnos. Y bueno, honestamente lo digo, a veces, muchas veces uno dice, no, lo dice porque tiene una posición partidaria, una. Sí, uno tiene una posición ideológica para ver la realidad, eso no hay dudas. Pero no lo digo, lo estoy diciendo, mire, vienen 18 meses, 24 muy duros.
Bueno,
Yo creo que vienen
hoy a la
unos 4 años
mañana,
muy duros.
hoy a la mañana y
No,
con...
no 18 meses.
Claro. Bueno, hoy a la mañana y ya con esto cerramos, Juan, lo seguimos la semana que viene, pero hoy a la mañana habló él directamente de estanflación. Dijo que en la Argentina va a haber estanflación. Yo, la verdad que es increíble, es increíble. Pero bueno, veremos cómo se va acomodando las cargas a partir de la semana que viene. Juan, querido, nos estamos hablando la semana que viene.
Así será, un
Dale,
abrazo también,
cuídate
Anselmo.
mucho, abrazo grande. Juan
Chao,
Manuel
chao.
Cisper en la mañana de Subí el Volumen.